Bueno, Leo, te viniste con un libro.
Sí, ¿cómo?
De Piria.
Una biografía de Francisco Piria que se titula Francisco Piria, una vida de novela, escrito por una maestra de Piriápolis llamada Yarabí Roy, que tiene ya varios libros publicados y todos ellos o refieren o a Piria o a Piriápolis. Solsticio de verano, una historia oculta de Piriápolis. Carmen, vida mía, hija o amante de Piria. Carmen Piria fue una joven que en su vejez Piria adoptó, le dio el título de hija, la adoptó como hija, pero justamente el título que del libro de esta señora refiere a lo que a todo el mundo le quedó la duda, si ella era su amante y le dio el título de hija, digamos. Luego se quedó con una quinta parte de la fortuna de Piria. Y también tiene otro libro que se llama Presagio del Sol en Piriápolis, cuentos fantásticos, y Bitácora del Futuro, novela inspirada en el socialismo triunfante, un libro de Francisco Piria. Así que ya había incursionado varias veces en Piria y ahora publica esta novela, esta biografía titulada Una vida de novela.
¿Es una biografía novelada o no?
Bueno, es uno de los defectos del libro, es que estilísticamente no queda muy claro. Al principio comienza como una biografía novelada, pero luego ese hilo se pierde, hay algunos capítulos que son salen de ese formato y son simplemente información sobre Piria narrada por la autora, y luego en algún capítulo vuelve a ser narrado, a estar narrado por, como supuestamente, por Piria todo. En fin, hay un ir y venir, es medio caótico en ese sentido el libro, pero el personaje es muy interesante y se impone, por lo menos a mi gusto, me entretuvo. Porque Francisco Piria es una personalidad fascinante en sus facetas tan disímiles, y más allá de algún defecto de escritura, en fin, o de estructura del libro, para mi gusto el personaje se impone por sobre esos defectos. ¿Hablamos de Piria?
Va, hablemos. Claro,
hablemos un poco de Piria, que es lo que nos propone Yarabí Roy. Bueno, Piria nació en 1847 y murió en el 33. Es escritor, fue escritor, filósofo, pero sobre todo comerciante y sobre todo emprendedor. Es lo que hoy llamaríamos el prototipo de un emprendedor, un tipo que hizo todo emprendiendo, contra todo, desde cero, porque empezó muy pobre, hasta acumular una fortuna enorme y hacer en el medio muchas cosas. La parte más conocida es toda la parte de Piriápolis, que ocupa, por supuesto, una buena parte del libro, pero la que más me entretuvo, me gustó, quizás por desconocer más, es la parte anterior de la vida de Piria, ¿no? Su juventud empieza con una tienda de remates en el Mercado Viejo, acá en Montevideo. Era muy joven, ya tenía 17 años, y le da un cariz especial a su tienda de remates. ¿Por qué? Porque los remates eran muy sobrios, una cosa muy sobria es la palabra, justamente, ¿no? Muy tranquilos, en fin, como son hoy los remates. Y en cambio los remates de Piria eran un delirio en el cual no paraba de gritar, de vociferar, aunque no hubiera nadie en el salón. Hay una crónica interesante de Daniel Muñoz, cronista del fin del siglo XIX, que firmaba como Sansón Carrasco sus crónicas, escritor que firmaba como sus crónicas sobre Montevideo como Sansón Carrasco, que le leo algún fragmento sobre lo que él... La escribe cuando ya Piria era una persona rica, pero recuerda haberlo visto cuando era muy joven en aquel remate, ¿no? Y cuenta así: mis recuerdos acerca de los antecedentes de Piria solo alcanzan a su aparición bajo el arco de la salida del Mercado Viejo, donde estableció su tienda de remate permanente, que funcionaba desde las primeras horas de la mañana hasta las 10 de la noche. Hubiese o no concurrentes, con sol o con lluvia, con calor o con frío, oyéndose siempre el continuo pregonar del vendedor, que era el propio Piria, cuya voz se enronquecía a medida que avanzaba el día y que al llegar la noche se hacía de todo punto incomprensible. Los dependientes de Piria apenas le duraban una semana. Si se formase una estadística de los que en Montevideo padecen de la laringe, seguramente que figurarían en crecida proporción los que llevaban el martillo en la tienda del arco del mercado, porque era la última tienda abajo del arco donde terminaba el mercado. Eran de verse los esfuerzos que hacía el martillero para atraer marchantes. Vamos a ver, señores, repetía con énfasis, cinco reales, no hay quien da más, fíjense que esto es tirado de la calle, cinco reales, y al mismo tiempo que con la derecha mano repicaba con el martillo sobre el mostrador, cada vez que ante la puerta pasaba un transeúnte, mostraba con la izquierda en alto un calzoncillo o una camisa cuya bondad ponderaba inútilmente, pues ni los bancos ni las sillas, únicos concurrentes por lo general de la tienda, se dejaban convencer por la elocuencia del orador.
Un loco.
Un loco.
Estrafalario.
Estrafalario, pero le iba bien, porque al público que iba nunca le mentía, ¿no? Era como, hacía como un culto. Si, por ejemplo, acá viene un fragmento de un remate en el cual dice: vamos a ver, señores, un anillo con brillantes falsos, garantidos falsos, aquí no hay engaño. Es decir, lo que vendía ahí, y en esa tienda de remates también inauguró una modalidad que aún sigue en Montevideo, y muy fea, por lo menos a mí me resulta muy incómoda. Vio que en los ómnibus le ponen en la rodilla el paquetito, el producto, de pastillas, sí, o lo que fuera. Uh-huh. Bueno, en el remate Piria pasaba los objetos ahí, a la vez que vociferaba, los hacía circular entre el público para que le compraran, ¿no? Hay muchas anécdotas, ¿eh?
¿Dónde amasa su fortuna?
Ahí hace dinero, digamos, ¿no? Hace dinero crecientemente, pero empezando de abajo, ¿no? Es un comercio que tiene. Pero siempre está buscando incursionar en cosas nuevas. Por ejemplo, en un momento importa telas, y telas buenas. Él nota que los sastres para la vestimenta de hombres vendían muy caro. Entonces trae telas buenas, las compra baratas, las hace traer a Montevideo, las importa él mismo, y confecciona unos sacos, sobre todo, muy baratos, es decir, a un precio que la competencia no podía, pero nadie los quería comprar.
Llegaron los chinos, decía.
Algo así, como llegaron los chinos. Pero nadie los quería comprar porque, claro, ir a el remate tenía fama de algo muy populachero, muy de nivel bajo. Entonces ir a vestirse ahí, incluso los sastres, los otros, como no podían competir en precio, siempre decían cuando veían a alguien mal vestido: ese se viste en lo de Piria. Justamente como diciendo, bueno, eso es... ¿Y qué hizo Piri ahí? ¿Cómo logró vender todos esos sobretodos que no se vendían? A pesar de que eran buenos y baratos. En aquel momento se había inventado el fusil Remington, y era decisivo en guerras civiles, aquí, allá, en fin. Y agarró y le puso de marca Remington a sus sobretodos, y fue santo remedio. A partir de ahí se le vendieron como agua, digamos. Y tuvo el golpe de efecto, como ponerle hoy Kalashnikov, no sé.
Después apareció Harrington y dijo: no le voy a copiar, pero...
Pero parecido. Su gran invento, con ese dinero que hizo ahí en el remate, que una vez se le incendió, igual aún que se le incendió, logró abrir de vuelta y con una sucursal todavía, con dos casas, porque se incendió todo el mercado, fue cuando tuvo la idea, que fue la donde ya empieza a ser más conocida su vida, de lotear zonas aledañas a Montevideo, comprar terrenos, fraccionarlos y venderlos en cuotas, que esa fue su gran innovación, es decir, el vender en cuotas. Nadie le vendía a la gente, al trabajador, la posibilidad de acceder a un terreno propio en muchas cuotas, y esa fue como su golpe de intuición. Y ahí empezó la fortuna, digamos, con esas ventas de terrenos en cuotas. Lo primero que compró fue en Las Piedras, según cuenta el libro de Jaraví Roy. Lo que él llamaba el recreo de Las Piedras, lo llamaba él. Y los avisos que publicaba en la prensa son Ahí ya dejó de decir la verdad, como decía los vitrinizantes falsos, porque mire, la primera vez que va a rematar en Las Piedras pone un aviso en los diarios que dice: importante remate de solares en el recreo de Las Piedras. Único remate para prueba. Aquello es un cielo, el aire más puro se respira, hay comercios, médicos, 5.000 habitantes, acaba de construirse un circo de carreras nacionales a 2 cuadras del pueblo, el hipódromo, ¿no? Allí se goza de salud y sobra, solo los doctores en medicina se mueren de hambre. En Las Piedras nadie muere antes de los 100 años.
Gran chuquero.
Gran chuquero. ¿No?
Como esos vendedores de pócimas mágicas que había en el lejano oeste, ¿no?
Y luego sigue, ¿no? Y él, sin embargo, en uno de sus libros hace una autocrítica de este estilo de avisos que él publicaba medio mentirosos, ¿no? Exagerados, así. En un libro él pone: no faltará quien observe, en un libro hablando de sí mismo, ¿no? No faltará quien observe que me doy un poco de bombo, aunque inofensivo. En esta sociedad donde todo es farsa, bombo y mentira. Lo hago 1.000 pedazos al folleto de propaganda, porque más de la mitad de lo que escribo es bombo y me repugna. y sin embargo, vuelvo al día siguiente a la misma tarea y escribo uno peor, es decir, más bombástico, y concluyo con toda repugnancia por publicarlo. Dice de sí mismo, ¿no? Pero bueno, eso le dio un enorme éxito. El libro hizo una cantidad de barrios en Montevideo, muchos que han desaparecido porque se han fundido en otros barrios. El libro trae una lista de barrios, que es un aporte que me parece muy interesante, pero tiene algunos errores, porque a menos que yo conozca muy mal Montevideo, hay, por ejemplo, hay un barrio que se llamaba Nueva Génova, que fundó Piria en 1879, y dice que está ubicado en la avenida Rivera y Durazno. Que yo sepa, imposible, ¿no? Yo estuve buscando y más bien parecería que este Nueva Génova estaba en Rivera y Buxareo. Y también hay otros barrios que también, que tienen esquinas que parecerían...
Que vendría a ser la Mondiola, prácticamente, ¿eh?
Sí, ¿no?
Es lo que dice, la Nueva Génova.
Exactamente. O, por ejemplo, un barrio Rivadavia, que fundó en el 1891, Avenida Italia y Camino Civils. Me parece que no, ¿no? Pero bueno, hay otros barrios que están bien ubicados.
Los ejes están mal.
Y aparece obviamente la leyenda del alquimista.
Aparece Piria mucho también. porque Yaraví Roy en la solapa del libro dice que ella es estudiosa investigadora de religiones comparadas, cabalá y alquimia. Dio conferencias y talleres sobre el tema en Barcelona y Uruguay. Así que ella es un tema que le gusta y aparece, aunque hay mucho misterio, ¿no? Por ejemplo, vio la catedral inconclusa de Piria que está en Piriápolis, en frente al castillo, oyendo para el castillo, que hay una iglesia enorme que no está terminada. Y el libro no aclara, es decir, no se sabe por qué no está terminada. Tanto es así que la autora supone que es posible que Piria la haya querido dejar inconclusa como una especie de mensaje críptico para quien lo quiera descifrar, o que no, que la iglesia le haya frenado la construcción, o el Estado, el gobierno, tenía muchos líos. Era una persona muy muy crítica del Estado, muy crítica de los uruguayos. Habla del Uruguay, tiene un libro publicado que habla del país de los llorones, es el Uruguay. El país de los llorones, se queja mucho de todos los que recurren al Estado, dice que no abominaría nada más en su vida que vivir de un salario público. Es decir, tiene una crítica muy dura a los políticos blancos y colorados que eran en aquel momento. Es decir, choca realmente con lo que era, y no sé si ahí no está la explicación de que se hable poco de Piria para todas las cosas que hizo, digamos. Un tipo
muy crítico del Estado.
Del Estado y los partidos.
Exacto,
digamos. Un antipaternalista.
Sí. En la parte más negra del libro, que es digamos, la parte más crítica que hace que el libro, es cuando se relata una huelga, cuando ya está construyendo Piriápolis. Tiene una cantidad, en Piriápolis hace el doble, hay una doble ocupación, digamos, por un lado, toda la parte de loteos y de venta de solares, como también hizo, él fundó el pueblo que está al lado de Pando, Joaquín Suárez se llama, o Gregorio Suárez, un pueblo que está al lado, Joaquín Suárez, creo que se llama, que está al lado de Pando, lo fundó él, ahora le voy a decir el nombre exactamente, que ya un oyente habrá mandado, Joaquín Suárez. Pero en Piriápolis, aparte de eso, tiene una actividad minera, es decir, explota yacimientos de piedras y mármoles que vende Argentina, y se desata una huelga entre sus empleados que deciden que ganan muy poco. Es un momento en el cual hay mucha reivindicación obrera en todo el Uruguay, y al parecer los empleados de él ahí en Piriápolis eran de los que peor ganaban. Tanto es así que cuando empieza la huelga, un diario de Montevideo dice: al fin empezó la huelga en lo de Piria, así como si era una cosa ya
intolerable,
digamos. Y van a la huelga y dura unos días, y finalmente Piria, según lo que cuenta acá el libro de Yaraví Roy, tenía un embarque que sacara un embarque argentino del puerto de Piriápolis de piedras, ¿no?, de las canteras de Piriápolis, y arremete ahí en el lugar donde estaban los obreros en huelga y dice: se terminó la huelga, acá el que no quiera trabajar, yo le pago el pasaje para su casa, si es de Canelones, sí. Si es de Colonia, ya va ahí a la caja y se lleva la plata para volverse a su casa, y si es de Europa también. Opa. Le pago el barco para ir a Italia, para ir a España, para ir a Albania, donde sea, le pago el dinero. Pero acá el que se queda labura. Y ahí los empleados entran en un desconcierto absoluto. algunos eligen irse. Y dice, y el que se pone a laburar ahora, en estos días, ¿qué hace?
¿Qué pasa?
Le pago el doble.
Ah, bueno.
Entonces está, así rompe la huelga.
Le faltó inventar el consenso de Washington.
Sí,
flexibilización laboral.
Todo.
Reducción de gasto público.
El alquimista de hierro, le decía, ¿no?
La tenía toda. sí, al lado de él, la Thatcher, un por otro, digamos. Sí, está, y finalmente rompe la huelga, digamos, ¿no? Algunos se van, eligen irse, otros eligen cobrar el doble. Y finalmente el grupo de huelguistas queda reducido a una ínfima parte, sale el cargamento. Esa es la parte como más el libro no es un panegirio, digamos, tiene las facetas más también críticas de Piria.
¿Quién heredó su fortuna?
Y la reparten ahí, explican entre los cinco hijos que tenía, incluyendo esta polémica hija, entre comillas, que era esta jovencita que se acercó a él en su vejez. Y que él la adopta como hija, aunque queda la duda, habría que leer el otro libro de Yaraví Roig, en el cual se...
Si no era amante, en realidad.
Claro, se reparten entre ellos, pero el Estado se queda con algunas de las propiedades más más importantes, como por los derechos sucesorios que cobra el Estado, se queda con el Palacio Piri, acá la Suprema Corte de Justicia, con el Argentino Hotel... Y con otra tercera que ahora no recuerdo, y con las tres propiedades más emblemáticas quedan ya en poder del Estado. Y así la fortuna rápidamente, dividida entre tantas manos,
se diluyó.
Se termina por diluir.
Acá, mira, dicen varios oyentes sobre el tema de los barrios. Los nombres de las calles deben ser los de la época. Había una calle Italia en el cerro. Salen por acá.
Puede ser.
Otro mensaje: el barrio de Rivadavia es Centenario y Jaime Civils, hoy blanqueada.
Okay.
Y agregan Belvedere y Nuevo París fueron fundados por Piria también. Y sobre el tema de la iglesia, Fernando dice: el Vaticano no lo autorizó en su momento, él se enojó con la curia y la quedó con la iglesia.
Bueno, en el libro, pero no lo discuto, el libro Yaraví Roig lo pone en duda, digamos, si ese fue el problema.
No está tan claro.
No está tan claro. Hay un momento muy esta especie de talento que tenía para el marketing intuitivo es en un momento justamente hace el loteo de este pueblo Joaquín Suárez en que queda cerca de Pando y él a los trenes, esos remates, hacía una especie de fiesta, ¿no? Si iba un tren, pagaba los pasajes a todo el mundo, había comida asegurada para todo el que iba, era música, era una verdadera festichola, ¿no? Por ejemplo, en uno de los remates en un barrio Artigas, el folleto que publicó 1884 decía: después del rematazo lunch, 2000 suculentos pasteles de carne a la bisillac, 500 alfajores de dulce de leche a la mangones. Yo creo que acá en estos nombres hay algunos chistes de la época que no se entienden. 500 pasteles de cremona legítimos a las playitas, 100 botellas de champán granja amortizable, 500 litros de vino blanco revolución, pan y bizcochos en abundancia, 5000 cigarrillos marca Moral Administrativa. Toda la inmensa cantidad de fruta que hay en la quinta queda a disposición del público para el postre. Es decir, así que era una festichola total. Bueno, y así fue también cuando quiso hacer este pueblo, creo que Joaquín Suárez, llevó el tren, pero la gente fue, se llenó, pero se vendió muy poco. Él había gastado, no sé si eran 6000 pesos en toda esta festichola que organizaba, y apenas vendió 200 solares en cuotas que eran ridículamente de muy pocos pesos, digamos, le iba a llevar años recuperar, así fue un verdadero fracaso total. Y a la vuelta el tren, cuando vuelve a Montevideo con todo, él va sentado en el vagón en el último con sus hijos, porque lo llevaba siempre para que vieran lo difícil que era ganarse la vida, así que para que aprendieran cómo se ganaba la vida. El tren subiendo un repecho, había llovido mucho, las ruedas del tren resbalaron y descarriló el tren. Y hubo muertos, murió gente, el libro no dice cuánta gente murió, pero hubo muertos. Así que fue una jornada negrísima para él, digamos, una jornada en la cual perdió mucho dinero, no vendió, no resultó el loteo, y en la vuelta del tren muere gente. ¿Y qué hace? Es decir, le dura el bajón, le dura esa noche, y al otro día, antes del amanecer, en fin, va a la prensa y contrata un aviso en el cual miente y dice que se vendió, que fue un exitazo total, se vendió, y pone una cifra delirante de dinero, y a partir de ahí otra vez volvió a agotar los solares de Joaquín Suárez también. Así que tenía una intuición así, una...
Piria, el rey del marketing.
El rey del marketing. Yo creo que para gente que estudia publicidad y marketing tienen que leer sobre Piria. De verdad lo digo, porque tiene salidas de ese tipo que... intuitivas, pero muy exitosas.
El proto-marketing, ¿no?
El proto-marketing.
Sarabí Roy, que...
es la autora del libro, autora. Ediciones B, vale 390 pesos. Tiene algunos, por ejemplo, errores de tipeo. La autora, por ejemplo, es Yaraviva con B corta, pero en la solapa está con B larga. Pero leer sobre Piria, yo creo que vale la pena.
Mira, acá alguien dice: los nombres de la calle deben ser los de la época.
Sí.
Había una calle Italia en el cerro, por ejemplo. Es probable, ¿no?
Puede ser. No, y aparte ahora vino un mensaje que Jaime Civis muere en Italia, yo no la tenía.
No, lo que decía era que. El barrio Rivadavia es Centenario y Jaime Civils, hoy blanqueada. Y está ahí, ya te he leído los otros mensajes.
La lista de barrios son 70, miren que nombré algunos, pero es este.
Acá, a ver.
Fernando dice: el Vaticano no lo autorizó en su momento, él se enojó con la curia y.
Está leyendo los mismos mensajes.
¿Lo leíste vos?
Los dos.
¿Para qué voy a llamar a Chuck Berry y venir a tomar?
No, pero otro oyente agrega. La curia quería la propiedad de la iglesia para mandar un cura y él dijo que no. Era un mafioso. Si te oponías, aparecías flotando en el río, dice José.
Acá alguien dice: la curia quería la propiedad de la iglesia para mandar un cura.
Bueno, Leo, nos vemos la semana que viene.
Exactamente.